sea motivo de bendición para cada uno de nosotros.
No sea un mensaje más, no sea una palabra más, sino que en nuestras oraciones particulares podamos decirle al Señor, ayúdanos para poder recordar lo que tú quieres de nosotros. Porque todos queremos ser bendecidos por Dios. Y eso es lo que buscamos, no es otra cosa. Si yo no fuera eso, me quedaría en la casa acostadito, descansando, durmiendo, viendo una buena película tal vez. ¿Ah? Pero no es eso, hay una necesidad en nosotros. Conversaba con el pastor y bueno, la semana pasada les mandó muchos saludos, muchos cariños. Ellos están muy bien pasándola y esperamos que Dios les acompañe no tan solo a ellos, sino a todos aquellos que están de vacaciones y los que hemos de salir. Porque yo también me embarco, si Dios quiere, me permite, la próxima semana ya estaré yéndome de vacaciones para poder descansar y tomar fuerzas físicas, porque las fuerzas espirituales las tenemos del Señor. Quiero invitarle a cantar un corito.
Amén.
¿Ah? ¿Qué coritos quieren ustedes que cantar? ¿Tenemos algún coro ahí en la pista, hermano amado y querido en el Señor? Podemos cantar ese que dice, yo vivo, Señor, porque tú vives. ¿Lo saben?
Amén.
Que lo conocemos, podamos bendecirlo. Bueno, yo doy gracias a mi hijo también, Arnaldo, que cuando le propuse que viniera acá a acompañarme en cuanto a lo que es música, inmediatamente accedió.
Amén.
Bueno, tiempo atrás teníamos un conjunto. De ahí, tengo varios músicos en la familia, de tal manera que hay uno que toca los panderos, otro toca guitarra eléctrica, otro toca la flauta, mi hijo toca el trombón, ¿se llama este hijo? Saxofón, ese saxofón. Así que esperamos la próxima oportunidad que podamos tenerlos a ellos acá, deleitándonos y gozándonos en la presencia del Señor con lo que Dios le ha dado ese don a cada uno de ellos. ¿Lo encontró, hermano, o todavía no?
No tengo
seguro. Bueno, cantemos la capela.
Amén.
¿Ah? ¿Por qué podemos estar? Acordémonos de los tiempos antiguos, los pentecostales, cuando andábamos en el campo por ahí o en los pueblos y cantábamos así, o nos parábamos en una esquina y no había música, lo cantábamos así. Así que yo, por favor, les ruego que tienen algún ojito ustedes o no. De esto dice: yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor está conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Ya, algo tiene la cara, ¿cierto? Pongámoslo de pie, por favor. Ya. Yo no soy muy entonado, como decía en todo momento, pero vamos a hacerle empeño aquí a cantar y vamos a ocupar nuestras manos, porque tenemos las manos bien, ¿cierto? A ver, ya tengo las manos, ¿eh? Todo bien. Entonces vamos a glorificar al Señor, nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Dice, yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo, me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor está conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Me das, voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. A ver, quiero escucharlo a todos cantar, pues, hermano. Yo llevo la letra, pero ustedes anímense, pues queremos que estén.
¿Podemos cantar otro,
hermano? ¿Ah?
¿Podemos cantar otro? No sé si.
¿Lo entiendo?
¿Podemos cantar otro, le?
Sí, no, pero este que va. Bueno, pues aquí no, uno usted que quiera que me pueda dar la letra, ¿eh?
Pero uno más corto y más sencillo, por ejemplo, a la.
Alabaré
a mi Señor, este es bien sencillo.
Alabaré.
Es muy conocido, uno dice alabaré.
¿Lo saben ustedes? ¿Cómo sabemos? Ya, hermano, pásenle la guagua a la hermana y venga. Que aquí todos trabajamos, todos cantamos, todos alabamos al Señor. Venga acá y usted nos va a ayudar aquí. ¿Tiene audio ese micrófono, hermano?
No, pero para que escuchen los demás también.
Ahí hay un micrófono. Tome el micrófono, hermano. Si aquí estamos rompiendo el protocolo. ¿Ah? Ya, por favor. Y todos cantando, pero todos, pero vivemos, no, como que estemos contentos, alegres.
Bien,
hermano, ¿lo podemos todo el coro que estoy hablando yo?
Sí,
vamos. Alabaré a mi Señor, amén. Vamos a comenzar, 1, 2, 3.
Alabaré. Todos alababan al Señor, unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré a mi Señor.
Amén,
amén.
Puede hacer mejor, hermanos, amén.
Hay otro.
Cantemos el mismo, aprendamos.
Ya, vamos.
Hay 40.000 más.
Ya.
No, 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 uno más, uno solo más. Ya. Vamos a cantar una vez más, pero me encantaría que lo hiciéramos con más fuerza, hermanos. Amén. Yo no sé si han fijado en el estadio cuando un equipo de fútbol.
Amén.
¿Se han fijado cuando un equipo de fútbol echa un gol?
Aleluya.
¿Cómo grita la gente en el estadio?
Gloria al Señor.
¿Se han fijado en eso? Bueno, vamos a ganarle a esos fanáticos del fútbol. Amén, hermano. Vamos a cantar una vez más. Alabaré a mi Señor. Dice la segunda parte. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Amén.
Amén.
Vamos a cantar, Señor.
Alabaré.
Una vez más.
Alabaré a mi Señor. Y Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré a mi Señor.
Aleluya. Gracias, Señor, hermano.
Gracias, Señor.
Ven, asiento, por favor. Aquí todos trabajamos, ¿te das cuenta? Todos somos importantes en la presencia del Señor. Vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor en esta mañana todavía. Y el contenido que tenemos para la palabra del Señor para esta mañana es cómo tener una vida fructífera en Dios.
Amén.
¿Le gusta el título?
Amén, gloria a Dios.
Que Dios nos dé entonces esa visión, esa claridad para poder pensar en esto. ¿Cómo tener una vida fructífera en Dios? La semana pasada era cómo llegar al corazón de Dios. Y creo que el hecho de que estemos acá es porque hemos llegado al corazón de Dios. Nos mostró la palabra del Señor allí cómo David llegó al corazón de Dios. Dios no vio sus errores, no vio sus crímenes, no vio su adulterio, no vio aquello. Sobre todo eso Dios lo amó y lo quiso, y dio testimonio Dios de David, y Dios da testimonio de usted y de mí también, porque nos ama tal cual somos. Pero ahora quiere Él que tengamos una vida fructífera. A veces creemos que la vida fructífera nuestra puede estar en los bienes materiales que tenemos, pero
gracias.
no es aquello, sino la vía fructífera en la vida espiritual. Amén. Y cómo vencer. Voy a rogar que por favor se pongan de pie y busquen en su Biblia en Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Ahí vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana para nuestras vidas. Espero que todos lo encuentren. Segunda de Pedro capítulo 1, del versículo 13, perdón, del versículo 3 al 11. Segunda de Pedro capítulo 1, del versículo 3 al 11. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias, que Él nos guíe en esta mañana y hable a la intimidad de nuestros corazones. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, venimos a tu presencia tal cual somos, Señor. Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestro ser. Nada te es oculto a ti, Señor. Pero tú dices que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido alcanzar misericordia suya. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí, aunque somos pocos en esta mañana, Señor, pero no importa, porque tu presencia dice: donde vienen dos o tres congregados en la fe de mi nombre, yo estaré en medio de ellos, y ya veremos más de tu promesa, Señor. Gracias, porque tú siempre nos escuchas, tú siempre quieres bendecirnos, siempre quieres, Señor, lo mejor para nosotros. Te rogamos en esta hora, Señor, que tu palabra sea hablando a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu sea, Señor, redarguyendo nuestra vida, de tal manera que podamos hacer lo mejor y agradarte a ti, Señor, que podamos ser esos vasos de honra y de gloria para ti, mi Dios. Perdona todas nuestras iniquidades, borra todas nuestras rebeliones y permítenos, Señor, que entremos a tu santuario tal cual somos. Gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú sigas hablando a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo, Padre, te lo rogamos. Amén y amén. Asiento, por favor. A mí como que me gusta un poco meterme en profundidad, ¿eh? Es un poco fuerte lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana. Era, como le decía, cómo tener una vida fructífera en Dios. Y efectivamente que Dios quiere bendecirnos. Pero para ello también Dios nos exige algo. Si usted después lee tranquilamente en su hogar esta palabra, va a ver que va a encontrar siete cualidades Hay siete cualidades que deben estar dentro del cristiano. No estoy hablando de aquel que no conoce al Señor, estoy hablando de nosotros que conocemos al Señor. Hay siete cualidades que nosotros debiéramos ir mirándola y viendo qué afecta a nuestra vida, o cómo afecta a nuestra vida, más bien dicho. Y tenemos que en cada una de ellas encontramos que habla primero de fe, de virtud, de conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Él quiere bendecirnos. ¿Somos felices con Cristo? Yo soy un hombre feliz. No soy millonario, pero tengo salud, tengo vida, tengo mis hijos, tengo un hogar, tengo a Cristo como mi Salvador, y yo creo que ustedes también. Pero aparte de eso, el Señor quiere enseñarnos algo, hermano. Que esa felicidad se note en nosotros. Que esa entrega que Dios nos ha entregado se note en nosotros. Porque si nosotros empezamos a mirar lo que el Señor nos dice por su palabra, encontramos que empieza diciendo, como todas las cosas que pertenecen a quién, a Reinaldo Orellana, a la hermana Margarita, a la hermana Roberto, ¿a quién? Dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos dio si no fue Dios? Yo no tuve que ir a la universidad de aquello. Yo fui a otra cosa, a la universidad. Dios nos dio aquello. Ahora, esto tiene que permanecer en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque para que tengamos una vida que no sea fructífera en nosotros, tiene que estar estas cualidades en nuestra vida, hermano. Sin esto, no podemos agradar a Dios. Sin esto, no podemos servir a Dios. Sin estas cualidades, vamos a andar siempre a tropezones. Que nos caímos, nos levantamos. Nos caímos y nos levantamos. Que algo nos pareció mal, nos quedamos tirados. Que esto no me gustó, nos quedamos allí. Pero todas estas cosas están en Dios. Están en Dios, no están dentro de la iglesia, están en la presencia del Señor. ¿Y cómo la alcanzamos ahora? ¿Cómo podemos tener? Porque dice, el número 3 versículo dice, por lo menos dice, y vosotros también teniendo toda esta, toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra de fe virtud. Vamos a decir que yo tengo fe, hermano. Yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. ¿Estás seguro de lo que decimos? ¿Estamos seguros de lo que decimos? ¿Hay una virtud en nosotros? ¿Se ha preguntado usted qué es lo que es virtud? ¿Qué es lo que es fe? Porque hay muchas cualidades de fe. Hay muchas formas de tener fe. El hombre que va a la carrera de caballo dice que tiene fe que va a ganar. El ser humano que va al casino tiene fe que va a ganar dinero. Y el que apuesta, ya sea el loto, ¿cuántos son estas? El quino y todo eso, también juega porque dice que tiene fe que va a ganar. Pero ¿es la fe de Dios esa? Esa no es fe de Dios. Esa fe es la del ser humano. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros estamos por fe acá, ¿cierto? Ya, ahora tiene que haber virtud. ¿Y qué es la virtud? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace ser virtuosos en la presencia de Dios? La virtud, ¿sabe usted qué es lo que es? ¿Alguien me puede decirme, virtud es esto? Conocemos poco, ¿cierto? Por eso es que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento de Dios, sí que tenemos conocimiento de Dios, pero la virtud es la que nos hace ser grandes la presencia del Señor. Y eso es lo que tenemos que ver. Virtud es excelencia moral. Eso es lo que significa virtud, mirado desde el punto de vista cristiano, lo que el diccionario bíblico dice, es excelencia moral. Pero tiene que haber en nosotros eso. Esas son cualidades que tienen que estar permanentes, para así sentir gratitud a Dios, para así sentir deseo de alabar, de bendecir, de glorificar. Por eso es que el salmista decía: yo me alegré con lo que decían, a la casa de mi vecino voy, de mi amigo voy, o de la fiesta que hay, a la casa de Jehová iremos. Y nos cuesta, pues, hermano, nos cuesta. Y empezamos a justificarnos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice allí el Señor? Dice en su palabra: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son esas nuevas. No dice una parte que es nuevo, todo. Cuando el Señor nos perdonó completamente. Cuando Él nos salvó por una vez para entrar al reino de los cielos. Pero son todas hechas nuevas. Pero, desgraciadamente, vivimos justificando nuestros errores. Vivimos justificando nuestra lealtad. Vivimos justificando nuestra manera de vivir, de ser. En cuanto a querer, en cuanto a amar, en cuanto a estar frente. Y aún más, nos enojamos por cualquier cosa. ¿Se han dado cuenta usted? Hablábamos el domingo pasado. Saúl se enojó ¿con quién? Con David. Y eso le vino ¿qué cosa? Le vino la envidia, los celos, muchas cosas. Pero nos enojamos. Somos rápidos para enojarnos. ¿Y dónde queda el texto que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Nos olvidamos que somos nueva criatura. Nos enojamos, nos enriamos, nos ponemos soberbios muchas veces. Cualquier cosa nos molesta. No queremos ni que nos hable muchas veces. Y pregúntese entonces, y me pregunto yo también, ¿dónde está esa nueva criatura? ¿Dónde está esa inteligencia que Dios nos dio? ¿Dónde está? Como todas las cosas que pertenecen a la vida, pertenecen a la vida que Dios nos dio. Somos una nueva persona, somos unos nuevos cristianos, somos una nueva generación. No en cuanto a edad, en cuanto a la manera de vivir en la presencia del Señor. Yo quiero que Dios bendiga mi vida, yo quiero que Dios bendiga su vida, ¿cierto? Todo, por eso estamos acá. Pero quítense de vosotros, ¿qué dice? Ahí en Romanos 12:2 dice: quítense de vosotros, a ver. Eso es lo que tenemos que... Se me perdió los romanos. A ver si es lo mismo que tengo acá. Bueno, pero eso es lo que tenemos que ir pensando, ir viendo, que algo está fallando en nosotros. ¿Por qué no tenemos la bendición de Dios? Romanos, si alguien lo encuentra, 12:2, dice Romanos 12:2. ¿Ah?
¿Romanos?
Sí.
12:2. No.
Ahí tenemos la renovación de nuestro entendimiento. ¿Hubo renovación en nuestro entendimiento cuando vinimos a Cristo? Claro que no hubo, porque Él cambió nuestra vida, cambió nuestra forma de ser. Pero somos llevados inclinados a aquello, como lo digo, somos llevados a aquello, a inclinados a estar en esa situación de que parece que nos levantamos. No dice, este parece de ato, pues, pie derecho o pie izquierdo. ¿Escuchaste? Se levanta de mal humor. lo levantamos de mal humor. ¿Ha pensado en eso usted?
Amén.
Que lo levantamos de mal humor y nos enojamos, pues si nos miran, ¿qué mira? ¿O qué es esto? ¿O qué es esto otro? ¿Y por qué está enojado? ¿O por qué está enojado? Ya que no sabemos ni por qué estamos enojados. Entonces, quiere decir que vamos a tener que sacarle las hojas a la Biblia, que estas cosas que no nos pertenecen. ¿Eh? Tenemos que vivir la vida que Dios quiere que vivamos, hermano. Y para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, tenemos que pedir que Dios nos ayude en estas cualidades. Que nos ayude, que haya realmente entre nosotros, no tan solo haya fe, haya virtud, hay conocimiento, hay dominio. Cuesta dominar la vida. Dice en 2 de Corintios capítulo 15 versículo 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es lo que a veces nos pasa. Nos enredamos, nos estamos allí, y eso corrompe la vida nuestra, va corrompiendo, va minando en nosotros, y de ahí es que nos vamos poco a poco separando de la presencia de Dios, nos vamos alejando, sin darnos cuenta, nos vamos alejando, y cuando queremos acercarnos, no tenemos deseo, no tenemos ganas, no tenemos tiempo, no tenemos esto, no tenemos este otro. Y justificamos. ¿Y por qué soy mal genio? Bueno, si mi papá era mal genio, mi mamá era mal genio. Siempre estamos justificando en otro. Estamos igual que Adán y Eva. Adán le dijo a Dios, la mujer, ¿qué me diste? Y Eva le dijo, la serpiente. Pero no asumió su responsabilidad. Dios nos ayude que asumamos nuestra responsabilidad. Que tengamos esa claridad, no tan solo tengamos conocimiento, no tan solo tengamos esa virtud, tengamos ese dominio propio, hermano. Y ese dominio propio lo da el Señor. No lo vamos a encontrar en la farmacia, no lo vamos a encontrar leyendo toda la Biblia. Podemos saberlo de Génesis, el Apocalipsis y la Biblia. Lo encontramos cuando nos sometimos a la oración en la presencia del Señor. Y podemos decir, Señor, cambia mi vida, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar, cambia mi manera de hablar. Ayúdame, Señor. Hoy en día el vocabulario se ha perdido mucho. No sé si usted lo ha escuchado. Los garabatos andan a la orden del día. No sé si usted, no es que quiera ser puritano, pero llega a molestar muchas veces. Molestar. Y a veces, espero que la iglesia nuestra no conteste, yo he visto hermanos que son muy buenos para hablar de garabato. Yo tenía un empleado en la oficina que era casetista, no sé cuánto que hace la iglesia católica, pero el tipo hablaba de la cintura hacia abajo siempre. Y yo le dije un día, oiga, le dije, ¿cómo usted puede hablar en su iglesia? ¿Cómo? Y no se le salen estos disparates, estas groserías que usted... Esa es la lucha que tengo, hermano. Pero no saco nada a vivir luchando. Si yo no hay en mi vida, no hago un esfuerzo, no hago el ánimo en la presencia del Señor, que cambie, cambie mi forma de hablar. Hermano, podemos retener, podemos ser bendecidos de Dios. Dios no nos puede bendecir. Y por eso es que usted ve muchas veces con el semblante bajo, con muchos problemas, porque estas cosas las tomamos tan así liviana, tan así como de costumbre, y nos contagiamos. Por eso le dice, no rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hoy en día está muy corrompido eso. Si usted ve para donde vive, encuentra aquello. Espero que nosotros no nos contagiemos con eso, nos contagiemos con lo que es de Dios. Y cuando venga ese enojo, cuando venga la ira, cuando venga la soberbia, podamos decir, Señor, cúbreme en tu presencia. Ayúdame a que yo sea esa mujer, yo sea ese joven, esa señorita, ese hombre, que pueda entregar alegría, puede entregar paz, puede entregar gozo. No vamos a decir que no lo enojamos. No, no, no. Lo vamos a enojar. Pero dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. Podemos enojarnos, sí, podemos enojarnos, hermano. Pero tengamos cuidado. Que eso no siga más allá. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios nos ayude en esta mañana y me ayude a mí también. Porque yo esto primeramente lo apliqué a mi vida y lo he aplicado a mi vida. Muchas veces me enojo por cualquier cosa. Rabeo porque no entiendo. Cuando empecé a escuchar esta palabra tuve que caer al suelo y decir, Señor, yo soy esto. Pero no quiero serlo más. Quiero bendecir tu nombre, quiero glorificar tu nombre, quiero servirte, quiero tener comunión con los demás. Pero en esa forma no puedo serlo. No podemos ser. Dios sea en nosotros dándonos esa fuerza, esa firmeza para que realmente esté la gracia de Dios en nosotros, como dice en Efesios. En Efesios 4, dice 26, dice lo siguiente: airaos. Efesios 4, del 26 al 27, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces nos equivocamos. Le echamos la culpa al pobre Satanás de todo lo que nos pasa. Y no es así. Tengamos discernimiento. Por eso que aquí nos dice, tengamos conocimiento, paciencia y dominio propio. A veces no. Yo iba a Talca tiempo atrás, iba un poco atrasado, iba a 147 kilómetros por hora. Me paran los carabineros. Iba a 120. Me pasó un parto. Y yo no podía echarle la culpa al diablo. A Satanás no. Era yo el imprudente. Somos a veces nosotros los imprudentes. Y lo primero que pensamos, el diablo me tentó. El diablo hizo. Satanás está bajo nuestros pies, hermanos. Tengamos claro eso. ¿Sabía usted eso? Satanás está bajo nuestros pies, no sobre nuestra cabeza. Cuando Satanás quiso tentar a alguien, le pide permiso al Señor Jesús. Le pide permiso a Dios. Si no, vea el libro de Job. 1:12, léalo ahí y va a encontrar. Satanás, Dios lo autorizó. Pero no pensemos que todo es aquí el diablo. Somos nosotros a veces los imprudentes. No pensemos aquello. A veces el diablo quiere poner el obstáculo. Sí, se vamos a descendir porque Él nos da el conocimiento. Él nos dio el conocimiento. Pero tengamos clara la situación, para no ser imprudente, para no sufrir, y tengamos esa vida fructífera en Dios, que seamos hombres, mujeres sanos, felices, llenos de paz, de gozo, de alegría. Si a veces creemos que tenemos que tener plata en los bolsillos, una buena cuenta corriente, harto dinero guardado en el banco para ser felices. Eso lo hace un hombre, la mujer sin Cristo. Pero Dios nos sorprende en cada momento. Cuando nosotros somos, en lo poco que somos fieles, sobre mucho nos pone el Señor. Pero Dios nos ayude, hermano.
Amén.
Discúlpenme, pero que hable estas cosas, porque yo las he vivido y quiero compartirlas con ustedes. No estoy criticando a nadie. Líbreme Dios de hacer aquello. Sino que quiero entregar lo que a mí me ha hecho bien. Y creo que a usted también le va a servir. Porque no es una experiencia personal mía, sino lo que la palabra de Dios nos está enseñando a cómo vivir una vida fructífera. ¿Quiere vivirla usted? Yo también quiero vivirla. Pero tengo que ver estas cualidades que sean reales en mí. Tengo que cambiar mi carácter, tengo que cambiar cosas de mi vida. Usted tiene que cambiar cosas, solo usted lo sabe. Y eso nos traerá victoria, eso nos traerá felicidad, eso nos traerá paz, gozo y comunión. comunión. Ya hay gente que dice a veces la familia, ya a esta no se le puede ni hablar, ni a este se le puede hablar, porque cualquier cosa se enoja, cualquier cosa se aira, cualquier cosa le molesta. ¿Usted cree que eso es la vida de un cristiano? No es la vida de nosotros, no, no nos equivoquemos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que tener claro, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Somos de Dios. Y Él quiere bendecir nuevamente. Repito muchas veces esta palabra, porque es cierto. La vida, como decía lo que estábamos leyendo, la vida está en las manos del Señor. La vida está en la, Él ya nos la entregó. Ya no necesito, ya no hay cosa nueva. ¿Eh? Dice, porque todas las cosas pertenecen a la vida, y la vida es Dios. Y Él nos entregó. No estemos esperando que va a venir nuevamente a traernos cosas si está en la palabra del Señor. Todo aquello. Entonces, Dios nos ayude a cómo tener el control de los impulsos que nos hacen agresivos, violentos. Dios nos ayude a tener ese control para que no tengamos problemas con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el trabajo, en cualquier lugar. Eso no significa que tenemos que ser mansos, pero no mensos. Tengamos cuidado. ¿Ah? Puede ser manso, pero no menso, porque si hay alguien que quiere hacer uno con buenas palabras, pero no ponerse al contacto de él. A veces se cree que a golpe se arreglan las cosas, a garabato se arreglan las cosas. No, hermano. Nosotros somos llamados a otra cosa. A que con paz, con sabiduría, con inteligencia, con sabiduría de Dios, podamos hacerlo para la gloria del Señor. Y usted y yo vamos a vivir mejor.
Amén.
Vamos a vivir mejor. Téngalo certeza, se lo he firmado, que es así. Vamos a vivir mejor. Yo empecé diciendo, yo soy un hombre feliz. Tengo mis hijos, tengo mi hogar, tengo todo lo que Dios me da.
Amén.
No soy millonario. No tengo riqueza. Pero tengo la mayor riqueza que ha escrito el Señor. Y usted también. Pero créale al Señor. Creámosle, hermano. Creámosle. Lo que este libro dice, las promesas que Él dice acá, son para nosotros, los que hemos creído en el Señor. No son para el vecino, no son para la gente acá, es para los que han creído en el Señor. Pero tiene que haber parte de nosotros. Tenemos que despojarnos de algunas cosas. Cuesta cuando queremos hacerlo a nuestra manera, cuando queremos hacerlo nosotros mismos, pero cuando venimos a la presencia del Señor, cuando nos humillamos y cuando nos empezamos a aclarar nuestra vida, a ver qué es lo que hay, ahí el Señor tiene compasión y misericordia, porque dice que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Yo le digo, el enojo es pecado. ¿La ira es pecado? ¿La soberbia es pecado? Claro que sí. Porque esto nos separan de Dios. Y nos separan de los seres que nosotros amamos, queremos. Por el carácter, que el Señor nos ayude a formar un carácter cristiano. Un carácter de que sea de amabilidad, de afecto, de todo. Como decía, a veces nos justificamos porque venimos de nuestros padres así, porque mi padre fue así, de carácter fuerte, duro, pero no, el Señor cambió nuestra vida y Él quiere lo mejor. Dios nos ayude.
Amén.
Que saliendo de acá no se nos olvide, sino que vamos a decir, Señor, yo quiero ser feliz en ti. A lo mejor digo que soy feliz, pero no soy. A lo mejor digo que tengo alta fe, pero como se dice vulgarmente, la primera de cambio, estamos fuera. No nos alcanza la fe, ni siquiera va a quitar un dolor de cabeza, ni siquiera para eso. La fe no nos alcanza eso, ni va a quitar un dolor de cabeza. Entonces, Dios quiere agradarse de nuestra fe, confianza en Él, pero con sinceridad. A Dios no lo podemos engañar. Yo le puedo engañar a usted me puede engañar a mí,
pero al Señor jamás lo vamos a engañar, hermano. ¿Dónde me huiré de tu presencia que tú no me veas, Señor? ¿Dónde? Si me fuera al cielo, allí estás tú. Si me fuera a lo profundo de la tierra, allí estás tú. Donde yo quiera esconderme, tu ojo me ve. Entonces, fuimos comprados a precio de sangre, hermano. El Señor nos compró. Pero ayúdenos, ayúdenos. La blanda respuesta. ¿Qué dice en el texto? Aplaca la ira. Dios nos dé esa fuerza, esa valentía de poder decirle al Señor, Señor, dame que yo tenga control de mi vida. Dame que yo tenga control de mi carácter. Dame que yo tenga control de mi personalidad. Dame que yo tenga control para agradarte a ti. Para agradarte a ti. Porque yo quiero ser bendecido de ti. Pero Dios puede hacerlo, hermano. Tenemos que humillarnos en la presencia del Señor. Sin humillación no hay. No hay, no, si no es que yo me pista de corbata, de cuello, de eterno y ande lo mejor arreglado, no. Esto es del alma, es de adentro.
Amén.
No es de la apariencia. La apariencia nos engañamos entre nosotros. Pero el Señor conoce su vida y mi vida. Él conoce su calvario, mi calvario. Él conoce. Pero, como decía una hermana otro día, que estuve conversando, hermana, no lleve más usted esta carga. Entréguesela al Señor. Es que yo no puedo perdonar. Me cuesta. Pero entréguesela al Señor. A veces nos cuesta, hermano, porque es tanto el daño que nos han hecho. Es tanta la indiferencia como nos han pagado. Sufrimos por eso. Pero pidámosle la fuerza al Señor. Y Él nos la dará. Pidámosle la gracia al Señor y Él nos dará. Él quiere darnos una vida fructífera. Él quiere que usted sea bendecido. Él quiere que usted sea glorificado a Dios. Dios quiere que yo sea bendecido. Yo soy un hombre muy bendecido de Dios. No sería mal agradecido si yo dijera que Dios a mí no me ha bendecido. No. Algunos les he contado mi vida. Muchos la conocen. Yo por gratitud y lealtad a Dios. Porque lo que soy y lo que tengo es por misericordia de Dios. No es por mi capacidad intelectual, no es por mi capacidad física, no, es por la misericordia de Dios, que cada día, cada momento me sorprende. Pero haga un pacto con Dios, haga un pacto con Dios. Dígale, Señor, yo no me levanto de aquí de esta oración mientras yo no sienta tu presencia y que vea en ti el cambio de mi vida. Y Dios lo hará, porque para Él nada es imposible, todo es posible, hermano.
Amén.
Todo. Todo, todo está en las manos del Señor. La vida es suya, la vida mía. El oro y la plata, Él es el dueño de todo. Pero a veces empezamos a pensar, ¿pero por qué este progresa? ¿Por qué este tiene más que yo? Y eso nos trae abajo. Dios no quiere aquello. Dios no quiere que usted se esté fijando en eso. Dios lo que quiere es que usted ore por aquel hermano. Que usted bendiga a aquella hermana, a aquel hermano. Y así agradamos al Señor. Dios bendiga su palabra en esta mañana y nos ayude. Y vamos a pedir, ser hermano que está con la guapa. Bueno, Sergio, que pase acá adelante, por favor, y nos lleve la oración de gratitud al Señor. Y espero que Dios nos ayude. Y su palabra quede en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Cerremos nuestros ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Muchas gracias, Señor, esta mañana por este precioso privilegio que nos regalas de poder escuchar tu palabra, Señor. Algunos están en el hospital,